Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez. Una nueva semana más, abrimos el Vivir sin Dramas. Vanessa Gómez, buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a nuestros amigos de Vivir sin Drama.
¿Qué tenemos esta semana?
Esta semana, Fran, vamos a hablar sobre un libro que es del 1997, que se llama Los Cuatro Acuerdos, de don Miguel Ruiz Macías, que es un mexicano y maestro tolteca, que escribió sobre estos cuatro acuerdos y la manera en que estos acuerdos nos llevaban a nosotros a llevar una vida sin drama, precisamente, para aquel entonces ya él lo proponía.
¿Y en qué consisten esos cuatro acuerdos?
Pues mira, estos cuatro acuerdos consisten en que nosotros tenemos un sistema educativo que fomenta nuestros miedos, que fomenta nuestra baja autoestima, y desde nuestro nacimiento no podemos elegir cuáles son nuestras creencias. Y estas van variando y se van enraizando en nosotros hasta el punto de formar parte de nuestra vida. Y nos quedamos sin recursos para cuestionarlas, no las preguntamos, que es algo de lo que estoy constantemente hablando en nuestros podcasts. Cuando actuamos según las normas establecidas, ¿qué pasa? Se nos premia. Y cuando no, se nos castiga. Y así se desarrolla el miedo en nosotros a no ser aceptados. Nuestros modelos son inalcanzables porque no tienen nada que ver con nosotros. Y al no alcanzarlos, somos juzgados por los demás y sobre todo por nosotros mismos. De tal manera que nos castigamos muchas veces por el mismo error que cometemos. El resultado, ¿qué pasa? Que es una creencia de que no somos ni seremos nunca suficientes y por tanto no somos dignos de ser amados. Y eso es lo que se forma en nuestra cabeza. Pero el 90% de nuestras creencias son falsas, lo que nos impide reconocernos tal y como somos, y eso nos provoca dolor. Y aquí reside el origen de muchas adicciones. Por ejemplo, nos evadimos de lo que somos porque no nos gustamos y nos maltratamos a nosotros mismos porque pensamos que no nos lo merecemos o porque no valemos lo suficiente. Establecemos acuerdos con los demás y con nosotros mismos en los cuales definimos cómo somos, qué creemos y cómo debemos comportarnos. Y a esto le llamamos nuestra personalidad. Pero muchos de estos acuerdos están basados en el miedo y nos limitan. Este autor, don Miguel Ruiz, nos propone cuatro acuerdos poderosos que nos permitirán romper con aquellos acuerdos que nos roban la energía. Os lo voy a comentar rapidito cuáles son los cuatro y vamos a entrar en cada uno de ellos. El primero es: sé impecable con tus palabras. Es el primer acuerdo. El segundo: no te tomes nada personal. El tercero: no hagas suposiciones. Y el cuarto: siempre, siempre da lo mejor de ti. Vamos con el primero. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Mediante las palabras expresas tu poder creativo, lo revelas todo. Independientemente de la lengua que tú hables, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras al mundo por medio de las palabras. No son solo sonidos o símbolos escritos, son una fuerza, constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y, en consecuencia, para crear los acontecimientos de tu vida. El chismorreo, Fran, entre los seres humanos funciona de la misma manera. Por ejemplo, escuchas sobre un restaurante nuevo en la zona, que aparenta estar muy bien, ¿verdad? Y ese día te encuentras con alguien que el día anterior ha ido al restaurante y te dice: el dueño del restaurante es un pedante, un mal educado y además la comida malísima. Las palabras de esa persona y las emociones que te transmitió
te dejan influir, ¿no?
¿Cuáles son? Cuando esa persona te hizo ese comentario, se te quedan inmediatamente grabadas esas palabras. Sin embargo, no eres consciente de cuáles eran los motivos que tenía esa persona para hacerte el comentario. Quizás estaba enfadado por lo que le cobraron, o simplemente hacía suposiciones fundamentadas en el miedo y los prejuicios que tenía en ese momento. Pero dado que has aprendido a ingerir información como un niño, parte de ti cree el chisme o el comentario que te hizo esa persona. Y como tu pareja ya había insistido en ir a ese sitio, de todos modos,
vas.
Y nada más entrar al restaurante, te recibe el dueño. Sientes que el veneno aparece en tu interior y te resulta imposible comprender que lo ves a través de los ojos de la persona que te hizo el comentario el día anterior. Entonces empiezas a hablar de ello con tu pareja, estando allí, hasta que acaban ambos por ver al dueño del restaurante del mismo modo, como un pedante y un maleducado. Realmente no soportas estar allí, la comida te empieza a saber fatal y deciden irse sin terminar la cena o la comida. Culpas al dueño, pero el culpable, ¿quién ha sido? El chisme. O sea, las palabras que se utilizaron para transmitir ese mensaje.
Claro, te has dejado influir de la opinión del día anterior, ¿no?
Tiene mucho peso. Durante años, las palabras de los demás nos han transmitido chismes y nos han lanzado hechizos. Pero lo mismo ha hecho la manera en que utilizamos las palabras con nosotros mismos. Nos hablamos constantemente y la mayor parte del tiempo decimos cosas como: es que estoy gordo, soy fea, me hago viejo, me estoy quedando calvo, soy estúpido, nunca entiendo nada, nunca seré lo suficientemente bueno, nunca seré perfecto. ¿Ves de qué modo utilizamos las palabras contra nosotros mismos? Es necesario que empecemos a comprender lo que son las palabras y lo que hacen. Para fijar la utilización del proceso y recordar que queremos incorporar una nueva habilidad, es bueno que nos dotemos de recursos que faciliten a la acción. A modo de sugerencia, os propongo los siguientes pasos para trabajar este acuerdo en específico. Primero, declara el cambio. Este primer paso identifica la situación que queremos cambiar. En este caso, es que decido ser impecable con mis palabras. Es necesario que escribáis en una hoja de papel cada uno de estos procesos. Los ayudará mucho. El segundo paso, identifico el propósito. Decido que a partir de este momento procederé con asertividad y seré impecable con mis palabras, de tal forma que nadie será ofendido por mis palabras. Nada diré que no sepa que es rigurosamente cierto y diré lo que tenga que decir pensando antes la forma de decirlo para no herir susceptibilidades. Y además consideraré la forma absoluta que el error está en el hacer, no en el ser. ¿Okay? Esto no quiere decir que aún así, tomando todas estas precauciones, habrá alguien que se malinterprete las cosas y se lo tome de otra manera distinta, ¿vale? Eso siempre va a ser una posibilidad. Pero hago una declaración a través de mi conversación privada conmigo misma en la que acuerdo que utilizaré mis palabras de forma impecable y lo anoto en esa hoja de papel. Tercero, inicio la acción. Hasta que no doy el primer paso, nada va a suceder. Cuando en mi primera conversación sea consciente de que hablo con la actitud de impecabilidad, estaré entonces cumpliendo el compromiso que he tomado conmigo misma en ese momento. Anotaré el motivo de la conversación, quién era la persona con la que estaba hablando, la fecha, todo eso en la misma hoja. Y esto va a indicar que he iniciado el proceso. Una vez anotado todo este proceso en el papel, lo puedes doblar, ponerlo en tu bolsillo o en tu bolso o en un lugar adecuado, para que deis con él varias veces al día y os recuerde vuestro compromiso. Os recomiendo que también lo leáis regularmente. Si entiendes el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, verás cuántos cambios ocurren en tu vida. En primer lugar, cambios en tu manera de tratarte a ti mismo y en tu forma de tratar a otras personas, especialmente a esas que más quieres. El segundo acuerdo, Fran, es no tomarse nada de manera personal. ¿Vale? Muchas veces le damos demasiada importancia personal a la expresión de los demás. Uh-huh. Y nuestro egoísmo se convierte en tal magnitud y es una forma tan máxima de nuestro egoísmo que consideramos que todo gira a nuestro alrededor. Todo. Es que fulano dijo esto. ¡Ah! Es que ha sido por mí. Es que fulano ha mirado para de tal manera. Es que eso ha sido seguro por mí. ¿Verdad? Eso para que veamos nuestro egocentrismo a qué punto llega.
Eso te iba a decir ahora, es un poco egocéntrico.
Hasta para lo negativo, somos egocentristas. No te tomes nada personal, ¿vale? Todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Los demás están en un mundo completamente distinto de aquel en que vive cada uno de nosotros. Cuando nos tomamos personalmente lo que alguien nos dice, suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo. Es que fulano sabe lo que yo estoy pensando. Es que se supone que, vamos. Incluso cuando una situación parece muy personal, por ejemplo, cuando alguien te insulta directamente, vamos, que eso ahí no hay duda alguna. Eso no tiene nada que ver contigo. Lo que esa persona dice, lo que hace y las opiniones que expresa responden a los acuerdos o la historia que ha establecido esa persona en su propia mente. Son sus propios sentimientos, sus creencias, sus opiniones. Esa persona intentó enviarte su veneno. Y si te lo tomas personalmente, ¿qué pasa? Lo recoges y se convierte en tuyo. Cuando te tomas las cosas personalmente y te sientes ofendido, reaccionas defendiendo tus creencias y por tanto se crea un conflicto. haces una montaña de un grano de arena, porque sientes la necesidad de tener la razón y de que los demás estén equivocados. Porque yo tengo la razón, me está ofendiendo. También te esfuerzas en demostrarle que tienes razón dando tus propias opiniones, y se convierte en una conversación simplemente de opiniones. Del mismo modo, cualquier cosa que sientas o hagas no es más que una proyección de tu propio sueño o de tu historia personal, un reflejo de tus propios acuerdos. Los demás tienen sus propias opiniones según su sistema de creencias, de modo que nada de lo que piensan de mí estará realmente relacionado conmigo, sino con ellos, e incluso si es lo bueno. Cuando te acostumbras a no tomarte nada personalmente, no necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o digan los demás. Incluso las aprobaciones no las necesitarás. Bastará con que confíes en ti mismo o en ti misma para elegir con responsabilidad. Nunca eres responsable de los actos de los demás, solo eres responsable de ti mismo. Cuando comprendes esto de verdad y te niegues a tomarte las cosas personalmente, será muy difícil que los comentarios insensibles o los actos negligentes de los demás te puedan herir. Para llegar a conseguir los objetivos definidos y propuestos con este acuerdo, primero hemos de ser, como consecuencia de lo que somos, y hacer por la acción del hacer, de tener. Nuestra cultura occidental nos plantea la cuestión totalmente a la inversa. Primero pensamos en que cuando tenga, entonces haré, y en consecuencia seré. Y esta es una de las razones por la que resulta tan arduo y tan difícil el cambiar. Por consiguiente, vale la pena asumir el riesgo de pensar diferente y arriesgarse a probar. ¿Qué debo hacer para incorporar como hábito la capacidad de no tomarme nada personalmente? ¿Qué debo hacer? Pues cada persona debe encontrar sus propios recursos. Si bien, ¿no? Porque a cada uno le funciona de diferente modo, pero yo a modo de ejemplo os puedo comentar qué es lo que yo utilizo. Cuando una situación me provoca una emoción que considero que me perjudica mi objetividad, en el momento en que soy consciente de la situación, me tomo unos segundos para responder. Paso la imagen de la situación viéndome a mí misma y a las demás personas que forman parte de la escena como si estuvieran en una pantalla, en modo película. Yo solo me siento de espectadora, no me identifico con el personaje de las imágenes, y solo así puedo analizar la situación. Automáticamente soy capaz de percibir de forma objetiva la situación y la respuesta que puedo estar dando, libre de prejuicios, de rencor, de resentimiento, y mi conversación se convierte en una sumamente asertiva y constructiva, que no busca ofender, sino todo lo contrario, construir. Y una vez que he gestionado mis emociones con habilidad, el resto de la conversación está definida por mi actitud. Y la persona o las personas que están participando de la misma se contagian. Y el resultado es indescriptible. Llegar a generar el reflejo condicionado a modo de resorte delante de las situaciones no es fácil. Pero tampoco es difícil. Es repetición. Lo que sí hace falta es la decisión de quererlo hacer. De experimentar esa diferencia de no tomarme nada personalmente y recordar que nada se consigue si no se pasa a la acción. El tercer acuerdo, Fran, se llama no hacer suposiciones.
Sobre nada ni sobre nadie, ¿no?
Es que yo supuse. Tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto. Juraríamos que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan, nos lo tomamos personalmente y después los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras. Este es el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones nos buscamos problemas. Hacemos una suposición, comprendemos las cosas mal, nos lo tomamos personalmente y acabamos haciendo un gran drama de nada. Toda la tristeza y los dramas que has experimentado tenían sus raíces en una suposición que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente. Como tenemos miedo de pedir una aclaración, hacemos suposiciones y creemos que son ciertas. Después las defendemos, buscamos evidencia incluso, e intentamos que sea el otro el que no tenga la razón. Siempre es mejor preguntar que hacer una suposición, porque las suposiciones crean sufrimiento. En cualquier tipo de relación, podemos suponer que los demás saben lo que pensamos y que no es necesario que digamos lo que queremos. Harán lo que queremos porque nos conocen muy bien. Sí, es que me conoce, ¿cómo no va a hacer lo que a mí, no va a saber lo que a mí me gusta? Si no hacen lo que creemos que deberían hacer, nos sentimos heridos y pensamos, ¿cómo ha podido hacer eso? Debería haberlo sabido. Me ha pasado a mí recientemente enviando unos mensajes por una transacción de internet que he hecho. Llevaba ya 4 mensajes a la persona y no me contestaba. Y yo, pero vamos a ver, que estoy viendo que la persona se conecta en el sitio.
No
que, y no me contesta, que falta de consideración, pero mira, que, ¿sabes qué pasa? Que estaba escribiendo los mensajes a otra persona.
Ya.
Bueno, y la equivocada tampoco me decía que estaba equivocada. Pero para que veas que esto de hacer suposiciones lo hacemos todo el tiempo. Suponemos que la otra persona sabe lo que queremos y creamos un drama completo porque hacemos esta suposición y después añadimos otra más encima de ella. Es que se supone que sepa que se supone que a mí me gusta, que no me gusta que me contesten tarde, porque entonces si no se me llama, se supone que yo estoy aquí esperando. Y uh-huh. Es una cadena. Creamos un drama completo porque hacemos esta suposición, añadimos esa otra. Y el funcionamiento de la mente humana es sumamente interesante. Necesitamos justificarlo, explicarlo y comprenderlo todo. ¿Para qué? Para sentirnos seguros, Fran. Tenemos millones de preguntas que precisan respuestas, porque hay muchas cosas que la mente racional es incapaz de explicar. No importa si la respuesta es correcta o no, por sí sola, bastará que nos sintamos seguros con esa respuesta que nos ha venido a la cabeza, aunque no sea nada útil y nos esté haciendo daño. Esta es la razón por la cual hacemos suposiciones. La manera de evitar las suposiciones es preguntar. Asegúrate de que las cosas te queden claras. Si no comprendes alguna, ten el valor de preguntar hasta clarificarlo todo lo posible. E incluso entonces no supongas que lo sabes todo sobre esa situación en particular. Una vez escuches la respuesta, no tendrás que hacer suposiciones porque sabrás la verdad. Si no entiendes algo, en lugar de hacer una suposición, es mejor que preguntes y que seas claro. El día que dejes de hacer suposiciones, te comunicarás con habilidad y claridad. Libre de veneno emocional. Cuando ya no hagas suposiciones, tus palabras se volverán impecables, que es el primer acuerdo.
Así que con lo fácil y bonito que es preguntar.
Pregunta. Mira, oye, ¿te ha pasado algo que ha llegado tarde? En vez de llegar, ha llegado tarde, no me ha tomado en consideración. Mira lo que me ha hecho retrasarme. Hay un acuerdo que permite que los otros 3 se conviertan en hábitos profundamente arraigados. Y es el cuarto acuerdo. El cuarto acuerdo se refiere a la realización de los 3 primeros. Haz siempre lo mejor o lo máximo que puedas hacer. Haz lo mejor de ti. Si das lo mejor de ti, vivirás con gran intensidad. Serás productivo y serás bueno contigo mismo porque te entregarás a tu familia, a tu trabajo, a tu comunidad, a todo. Pero la acción es lo que te hará sentir inmensamente feliz. Siempre que haces lo máximo que puedes, actúas. Hacer lo máximo que puedas significa actuar porque amas hacerlo, no porque esperas una recompensa. La mayor parte de las personas hacen exactamente lo contrario. Solo emprenden la acción cuando esperan una recompensa y no disfrutan de ella. Y ese es el motivo por el que no hacen lo máximo que pueden. Sin embargo, si emprendes la acción por el puro placer de hacerlo, sin esperar nada a cambio, descubrirás que disfrutas de cada cosa que llevas a cabo. Las recompensas llegarán, pero tú no estarás apegado a ellas. Si no esperas una recompensa, es posible que incluso llegues a conseguir más de lo que hubieses imaginado. Haz el máximo que puedas. Es sencillamente eso. Da lo mejor de ti. Es así de simple. Pero por obvio que te parezca, puede ser invisible para ti y a lo mejor para alguno de ustedes. Imaginen la situación siguiente. Imaginen. Mira, si quieres reparar tu televisor, ¿verdad? Porque está dañado la televisión. Muchos de ustedes lo máximo que podrán hacer es nada, técnicamente hablando.
Darle un golpe atrás.
También pueden hacer el máximo que puedas tomando un curso acelerado de reparación de televisores, ¿no? Pero te va a llevar tiempo capacitarte en esto, ¿no? Y lo más probable es que quieras un resultado inmediato. Y ahí viene, ¿qué? El desánimo. Y frases limitantes como, yo no sirvo para esto, yo no voy a conseguir esta meta, no estoy capacitado para tal cosa. Y fíjate, a lo mejor hacer el máximo de lo que puedas en algunos momentos es tan sencillo como llamar a un técnico en reparación de televisores y que lo repare él, así sin más. Y usted puede dedicar su tiempo a hacer lo que sabes hacer bien, lo que te gusta hacer o lo que te permita ganar el dinero para pagar a este técnico. Y si no sabes lo que es, lo que te gusta hacer, puedes plantearte el averiguarlo. Seguro que será muy, muy rentable para ti. Si nos gusta lo que hacemos y si siempre hacemos lo máximo que podemos, entonces disfrutamos realmente de nuestra vida. nos divertimos, no nos aburrimos y no nos sentimos frustrados. Si haces lo máximo que puedas, hábitos como emplear más tus palabras, que es un hábito que solemos tener, tomarte las cosas personalmente y hacer suposiciones, se debilitarán con el tiempo, serán menos frecuentes. No es necesario que te juzgues a ti mismo o a ti misma, que te sientas culpable o que te castigues por no ser capaz de mantener estos acuerdos. Cuando haces lo máximo que puedes, te sientes bien contigo misma, contigo mismo, aunque todavía hagas suposiciones, aunque todavía te tomes las cosas personalmente y aunque todavía no seas totalmente impecable con tus palabras. Decir todo lo anterior es fácil, pero hacerlo es difícil, aunque no imposible. Lo es porque muy a menudo hacemos exactamente lo contrario. Tenemos hábitos y rutinas de los que ni tan siquiera somos conscientes. Tomar conciencia de ellos y comprender la importancia de estos acuerdos es ese primer paso, pero no es suficiente. La idea o la información es solo una semilla que plantamos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Lo que realmente hará que las cosas cambien es la acción, tomar acción. Actúa una y otra vez. Así vas a fortalecer tu voluntad y vas a establecer una base sólida para que el nuevo hábito se desarrolle. Los cuatro acuerdos son sagrados y al seguirlos caminas en la luz, caminas en el amor, muy lejos de la oscuridad. El sueño que vives ahora en estos momentos lo has creado tú. Es tu percepción de la realidad que puedes cambiar en cualquier momento. El mundo es precioso, la vida es maravillosa, la vida resulta muy fácil cuando haces del amor tu forma de vida. Es posible amar todo el tiempo si tú eliges hacerlo. Quizás no tengas una razón para amar ahora mismo, pero si lo haces, verás que te proporciona una gran felicidad. El amor en acción solo genera felicidad. El amor te traerá paz interior y cambiará la percepción que tienes sobre todas las cosas. Habrán situaciones y circunstancias en nuestra vida que ocurrirán sin darnos ninguna elección. Llegarán cosas que no podamos elegir. Llegarán cosas deseables y otras no tanto a nuestras vidas, pero podemos elegir entre sufrir nuestro destino o disfrutar de él, entre sufrir o amar y ser feliz, entre vivir en la tragedia o vivir a plenitud sin drama. Si elegimos bien, seguramente viviremos viviendo sin drama.
Muy bien, pues los cuatro elementos, ¿no?
Acuerdos.
Acuerdos, eso. Recuérdanos de quién es el libro.
De Don Miguel Ruiz Macías.
Ahí lo pueden apuntar
para... De 1997.
Para leerlo, porque ahí encontrarán más extenso todo el podcast de hoy, ¿no?
Lo recomiendo al 100. Sacar un ratito, leerlo, porque vuestras vidas van a cambiar y la forma en que ven las cosas también.
Muy bien, pues los cuatro acuerdos de... Miguel Ruiz Macías, ¿no?
Yes.
Pues Vanessa Gómez, muchas gracias.
Gracias a vosotros por estar siempre ahí escuchándonos.
Hasta la próxima semana.
Un saludo. Hasta luego.
Chao.